noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
En el mes de abril y el 17, fue la 17 de abril del año 61, se produjo el desembarco de Bahía de Cochino, de Bahía de Cochino,
para la playa Girón.
Y debemos comentar algo con relación a este desembarco, lo que pasó, y también un 17 de abril, pero del año 1970, también desembarcó con una guerrilla por allá por Baracoa, en Oriente, el coronel Vicente Méndez, uno de los héroes poco conocidos de la lucha castrista, que también me gustaría comentar al Ángel. Entonces, Vicente Méndez es uno de esos héroes legendarios de la lucha contra el castrismo, y también pues debemos tocarlo al final. Ángel, yo pienso, Ángel, que el fracaso del desembarco de la bahía de Cochino fue el desenlace fatal que todavía estamos sufriendo los cubanos al no tener el apoyo necesario que necesitaba y que se le había ofrecido a ese grupo de cubanos que desembarcaron en nuestras playas al principio, casi al principio de la revolución, en el 61, tratando de que en nuestro país no cayera en esta odiosa tiranía.
Efectivamente, Luis, todo esto que hemos estado pasando durante estos ya 60 años de cruenta tiranía, es el producto del desenlace fatal que tuvieron nuestros hermanos invasores de Playa Girón, que arribaron en Cuba con el ansia de crear ya un movimiento o de liberación en el país y dar el traste con la tiranía. Pero desgraciadamente el apoyo le fue negado. Vimos cómo el presidente Kennedy nos mandó, dio la orden para que tuviera el espacio aéreo que se le había prometido, y los dejaron a mansalva de la represión castrocomunista, que enseguida movilizó a miles y miles y miles de sus fuerzas represivas para contrarrestar ese ataque. Si Playa Girón hubiera triunfado, Cuba hoy no sería lo que es. Estuviéramos a la altura de los países más progresistas del mundo, a nivel económico, a nivel social, en todos los niveles. El presidente Kennedy, entonces, que toda la ayuda prometida, que se había estructurado un plan que de verdad que no fracasaba y se realizaba a cabo, pues es lo que estamos sufriendo nosotros hoy en día. Sí, claro. A partir de ahí, pues el régimen también tomó muchas medidas contra las organizaciones que estábamos en Cuba trabajando, que puso un desmantelamiento de todas esas fuerzas, y inclusive cuando aquellos ya habían combatientes nuestros alzados en el Escambray, que estaban luchando y que no pudieron actuar en el momento adecuado para unirse a esos miembros de la invasión y dar el traste con el Castro comunista. Sí.
Ángel, no solamente de que se le negó el apoyo aéreo, que no era una flota de aviones ni la fuerza aérea completa de Estados Unidos la que tenía que intervenir, eran unos aviones nada más para alejar a los Ifury, que eran aviones de combate, contra aviones de bombardeo. Y no solamente, repito, Ángel, la negación del techo aéreo, sino también ya se están desclasificando documentos de aquella época, y desde el principio se ve que estuvo mal planeada la operación de Bahía de Cochino. No desembarcaron por el lugar menos apropiado,
efectivamente, Luis.
lejos de las guerrillas.
Y también iban a haber dos desembarcos más que no se reprodujeron.
Bueno, no se pudieron precisamente también, porque ya con el fracaso de esta, pues no podía haber más nada, por supuesto. Habían unos grupos que estaban en el mar, el grupo de Diego Díaz, que iba a desembarcar por Oriente, y bueno, regresaron porque ya había fracasado la cara de Girón. No se le avisó, no se hubo coordinación con los guerrilleros, que debían haber desembarcado más cerca de la zona guerrillera para que los hombres en armas pudieran darle apoyo al desembarco. Y como tú dices, las organizaciones que estaban en las ciudades tampoco fueron avisadas, y lo que sucedió fue que hicieron una redada tremenda en todo el país, y dentro de ella cayeron pues muchos de los dirigentes de esas organizaciones, muchos de los que militaban en esas organizaciones, y desarticularon toda esa operación.
Fue una lástima, Luis, de que todos esos jóvenes, en aquel tiempo eran jóvenes, embudidos del ideal de patriótico, de luchar por erradicar el comunismo en Cuba, que ya se sabía de que Cuba era un país ya que iba hacia esa vía, aunque Fidel Castro después aprovechó esa derrota para declararse marxista-leninista a la voz pública, cuando ya se sabía en sí cuáles eran los orígenes de su formación marxista y el propósito que él quería con su movimiento para apoderarse del poder y así establecer lo que, como bien ha pasado durante estos 60 años, la tiranía más cruenta que ha tenido Cuba. Bueno, Luis, en relación a la fecha de la brigada, ese hecho trascendental que marcó pauta en la historia de nuestro país, pues estando inclusive allá en el combinado del Este, en la prisión, hube de componer esta poesía, que es más bien un himno de alabanza a la heroica labor que realizaron estos patriotas. Dice así: egregios patriotas que a Cuba llegaron blandiendo las armas de un puro ideal, con brazos indomables y ahínco pelearon en contra del sátrapa cruel e infernal, luceros activos de libre pujanza, que en campos heroicos su sangre vertieron, son fieles mambises de fértil templanza que al rojo tirano tenaz embistieron. Las playas de sangre cubana se anegan, el grito de gloria se torna sombrío, se espera el socorro, las armas no llegan, un hombre indeciso detuvo el envío. Un juicio inhumano prepara el farsario, queriendo extirpar la brava simiente, enfrenta a prisión, un rudo carvario levanta en trinchera la gesta valiente. Con luz solidaria se quiebran los muros, la insigne bandera se yergue gloriosa, la antorcha fulgura cual cirios seguros, clavando en su cima la voz clamorosa. Son huestes de ideas que ardientes se baten en contra del yugo que implanta el marxismo. Soldados de acero sin tregua combaten la esclava doctrina del vil comunismo. A pueblos hermanos le brindan ayuda, quebrando el avance siniestro del oso que tras la ignorancia y el odio se escuda, fraguando su crimen cual hecho doloso. Insigne brigada con fuerza idealista, que un día de abril llegaste a Girón, la patria os contempla con fe guerrerista, marcando en la historia la nueva invasión.
Bueno, Ángel, con relación al otro acontecimiento producido también un 17 de abril, pero del año 1970, fue el desembarco de Vicente Méndez, un coronel dentro de lo que es la, la estructura de la Fuerza 66 que desembarcó por Baracoa con 13 hombres. Vicente, cuando Cuba sea libre, Ángel, muchas historias, muchas cosas se van a saber de hombres y mujeres que han hecho un trabajo valiosísimo y muy arriesgado cuando trataron de que la tiranía no se instaurara en nuestra patria.
Efectivamente, Luis.
Aquí dice un trabajo que hemos encontrado, creo que es del libro de Enrique Sinosa, Escambay de la Guerra Olvidada. Dice, después de darse cuenta de la traición de la Revolución Cubana hacia una ideología comunista, Vicente Méndez, quien en aquel entonces era oficial activo del ejército rebelde en un cuartel en Camajuaní, allá en las villas, Vicente Méndez y otros dos oficiales, Joaquín Membibre y Diosdado Mesa, se sublevaron, tomando el cuartel donde estaban destacados, fomentando un foco guerrillero con las armas confiscadas. Es posible que la rebelión de estos tres oficiales haya sido la primera sublevación armada de una unidad militar bajo el nuevo régimen revolucionario. Se mantuvo activo luchando contra el nuevo régimen comunista. En un combate en la finca La Felicidad, Vicente Méndez y sus hombres se batieron con una patrulla de milicias. El jefe de las milicias, teniente Obdulio Morales Torres, fue el primero en caer muerto en el combate, ametrallado por una ráfaga de la carabina San Cristóbal que portaba el guajiro Méndez. Este teniente era el sobrino de Félix Torres, un comandante del ejército rebelde y viejo comunista de la zona. Sí. Félix Torres había sido uno de los hombres clave de Fidel Castro en la provincia de Las Villas, donde apadrinó a numerosos comunistas para lograr obtener cargos importantes y el control total de la estructura del poder. La muerte de su sobrino enfureció a Félix Torres, quien ordenó la movilización de varios batallones de milicias hacia la zona de operaciones. Y sigue este breve relato. Vicente Méndez, junto a Joaquín Membibre, Diosdado Mesa y Edel Montiel, cruzaron la sierra rompiendo cercos, combatiendo hasta llegar a las cercanías de Santa Clara, donde contactos clandestinos los ayudaron a salir del país en barco. Tras años de tropiezos y fracasos, en 1970, Vicente Méndez, intentando reabrir nuevos focos guerrilleros, logró regresar a Cuba con una guerrilla de varios hombres, veterano de ambas gestas del Escambray y sobreviviente de la Primera Limpia y jefe militar de la Alfa 66, desembarcó con 13 hombres en la región de Baracoa. A las pocas horas de desembarcar, entablaron combate con una patrulla de milicias. La escuadra de Méndez mató a 5 milicianos e hirió a otros 5. Ubicados, fueron perseguidos por tropas dirigidas por el ahora general Tomasevich. Vicente Méndez murió en combate, abrazado a una palma como había prometido. En una semana la guerrilla fue liquidada, siendo fusilado el segundo jefe de la unidad, Aurelio Yeyito Nazario, uno de los hijos del fundador de Alfa 66, Aurelio Nazario Sajén. Vicente Méndez y su lugarteniente murieron en combate en las inhóspitas tierras guantanameras. A los que quedaron vivos, el juicio revolucionario de los hombres que lo acompañaron, donde todos fueron al paredón de fusilamiento, menos 3 por ser menores de edad, entre ellos Pipián. Pipián es un muchacho, Ángel, que tampoco se sabe de él, y no se sabe mucho de él, y pero es un gran combatiente, siempre dispuesto a enfrentarse a la tiranía. Se rebeló contra el servicio militar obligatorio, vino para el exilio y se fue convenientemente para allá. Pero después, Ángel, que no se le fusiló por ser menor de edad, le aplicaron la ley de fuga en la prisión de Boniato. Siendo acusado por balas de ametralladoras calibre 30.
Nosotros estábamos en Boniato cuando aquello nos enteramos de que nos habían ametrallado con un intento de una supuesta fuga que había, que la habían creado para eliminarlos.
Pues nada, yo creo que en el futuro tendremos que recoger todos estos acontecimientos, sacarlos a la luz y darlo a conocer a nuestro pueblo. Por cierto, hay una canción dedicada a Vicente Méndez, que quiero ponerla en el programa esta noche, en la voz de Pedro Tamayo, un trovador que vino acá para el exilio y se identificó, bueno, desde Cuba estaba identificado en contra del sistema, y aquí que el exilio pues se integró a varias organizaciones de lucha prestando su arte, y quisiéramos rendirle también tributo en esta noche a Vicente Méndez con esta canción.
Efectivamente, Luis, es un tributo póstumo que se merece este gladiador anticomunista, luchador por la democracia y la libertad, como fue Vicente.
Amor se hizo guerra. Vicente Méndez Cobrar, un cuadrido soñador, soldado fiel con dolor, de patria emprendiste el viaje. Para lavar tanto traje, quiso tu sangre mandisa. Darse toda tanta prisa, que no hay un rincón de oriente donde tu nombre es Vicente, no lo busco bien la prisa. Vicente Méndez valor, tu corazón bendecido por la pólvora al latido, un verso ante el paredón.
Y así, estimados oyentes, hemos querido entrelazar estos dos acontecimientos históricos que ocurrieron el mismo día de diferentes años. En el año 1961, 17 de abril, el desembarco de la Brigada 2506 por las costas de Las Villas, y el otro, el desembarco de Vicente Méndez y sus hombres, 17 de abril de 1970, por las costas de Oriente. En ambas hazañas se hizo derroche de valor y de compromiso patrio. Y concluimos con esta breve reseña. El desembarco de la Brigada 2506 en las playas cubanas el 17 de abril de 1961 es bien conocida. El fracaso de ese acontecimiento selló la desgracia que actualmente sufre el pueblo cubano. Pero hay otro acontecimiento que ocurrió también un 17 de abril, pero del año 1970. Ese día, Vicente Méndez, con el grado de coronel según la estructura militar de Alfa 66, con otros 12 guerrilleros, también desembarcó por Baracoa, provincia de Oriente, con el mismo propósito que sus homólogos de la 2506, derrocar al régimen tiránico de los hermanos Castro. El resultado de los acontecimientos, aunque difieran, fueron los mismos. No lograron el objetivo. Mientras los de la Brigada 2506 fueron abandonados a su suerte por quienes lo patrocinaban, los de Vicente no contaban con ningún patrocinio que no fueran los recursos propios de la organización Alfa 66. Vicente Méndez, quien había sido oficial del ejército rebelde, se sublevó desde el cuartel donde estaba destacado y con las armas confiscadas estableció un foco guerrillero en el Escambray. Logró sobrevivir a lo que se conoce como la primera limpia del Escambray y logró llegar al exilio. Desde Alfa 66, de la que llegó a ser militar, jefe militar, realizó numerosas acciones hasta que desembarcó el 17 de abril de 1970. Desde que tocaron tierras cubanas, comenzaron los combates y rápidamente fueron rodeados por fuerzas enemigas muy superiores hasta que 9 días después de fiera resistencia cesaron los enfrentamientos. En esta acción bélica resultaron muertos Vicente Méndez, José Quesada, Leonardo Hernández e Iván Infante. Al ser capturados, fueron fusilados Luis Aurelio Nazario Sajén, Eugenio Fiol, Francisco Esteves, Ángel González y Ángel Iribar. Fueron condenados a prisión Rafael Pena, Pipián, Amado Velázquez y Mario Rivera, quienes fueron ametrallados posteriormente en un intento de fuga de la prisión de Boniato, y sobrevivió René Rodríguez. Hay una bellísima poesía patriótica de la poetisa Sara Medina dedicada a Vicente Méndez y cantada por el cantautor Pedro Tamayo, fallecido en el destierro.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mestrenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011. Y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y me voy. Acércate con riesgo de hechizarme. Ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo.